Señoras, señores, estamos en 2030 preparándonos para un programa como romántico. ¿Qué tal, Acre? ¿Cómo anda?
Buenos días, Canalda. Buenos días para todos.
Marichal, ¿qué tal?
¿Qué tal, Canalda? Buenos días.
¿Es un programa tranquilo o explosivo? ¿Cómo es este programa?
Espero que explosivo no sea.
Porque tratamos temas delicados.
Vamos a tocar un tema bastante delicado que, por lo pronto, ya cuando me enteré del tema que íbamos a hablar, yo me imaginé una especie de lluvia de pétalos de rosa por lo que pintan los medios en general sobre ese tema específicamente, ¿no? Que es la energía nuclear, ¿no? Que uno dice, bueno, parece que la energía nuclear nos ayudaría en un montón de problemas y no sé qué, y nos sacaría de estos conflictos energéticos que tenemos. Entonces, para empezar el programa, tengo una predisposición positiva para eso.
¿Al pétalo de rosa o a la energía nuclear? No entiendo.
Es como una especie de idilio de la energía.
Mira que Belleza Americana, la película empezaba así.
Sí, me acuerdo.
Y los créditos también. Los pétalos de rosa y después era despiadada la película.
Bueno, un poco, bueno, pero no importa para qué se utilice la energía, lo importante es que esté.
Bueno, empezamos suavecito.
Propaganda de una vida energética. Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Diva Pucci y Enrique Morales, especialistas en el tema de energía nuclear, para discutir un poco este tema que, pues, ya ha estado en la agenda 2030 y en la de varios medios, y que luego del accidente con la central nuclear en Fukushima el 11 de marzo pasado, el tema se volvió a disparar de cierto modo, también con otras medidas en otros países, por ejemplo Alemania, que resolvió dar un giro de 180 grados y ir para atrás en todos sus proyectos nucleares, tiene un plan pensado para cerrar todas sus centrales y encaminarse hacia las energías renovables. Así que es un tema que sin duda está vigente y da para seguirlo discutiendo.
Para los partidarios de la energía nuclear, ¿es el peor momento para discutir este tema?
No. Diva Pucci está en contra de lo que usted acaba de decir.
Entonces dijo dos cosas. Dijo que no a lo que estoy afirmando, pero dijo que es partidario de energía nuclear. Las dos cosas.
Asiente.
Así es. A ver, ¿quién nos cuenta algo?
Si quiere, le cuento un poco sobre Diva.
Adelante.
Diva es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Además, es doctora en Diplomacia de la misma facultad. Se especializó en Derecho Nuclear. Fue asesora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, luego Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, del Ministerio de Industria, Energía y Minería entre 1983 y 2010.
Perdón, ¿este cargo qué significa? ¿Es la supervisión de qué?
Estaba encargada de todos los temas de derecho nuclear. Soy la única abogada especializada en derecho nuclear en Uruguay.
Por ejemplo, por si no se sabe, y la gente que votó una ley en el 97 no lo sabía, porque, bueno, en nuestro parlamento, uno se queja del nivel del parlamento a veces, pero hay parlamentos que se superan a sí mismos en incapacidad.
¿Por qué?
En el 97, el parlamento votó una ley que prohibía el uso de la energía nuclear. ¡Pum! Se prohíbe en todo el territorio nacional. O sea, cosas que se usan en la Isla de Flores, por ejemplo. Que hubiera un laboratorio de cáncer en la Isla de Flores. O sea, la energía nuclear no se puede usar ni con fines médicos por esta ley. Tampoco se puede usar la energía eléctrica, si uno la pudiera discriminar, que viene de Argentina.
Lo que viene de Atucha, además. ¿Cómo separamos, no?
No, pero en realidad, si uno lee bien la ley, lo que se prohíbe es la energía eléctrica, no el uso de la energía nuclear. Si no sería imposible. Hay una cantidad de aplicaciones en medicina, para diagnóstico, para radioterapia, en industria, etcétera, que se aplican perfectamente. Solamente
¿Y usted en este cargo supervisaba esos usos? ¿Qué hacía?
No, en mi cargo era claro, estaba en la etapa en ese momento estaba unida la etapa la regulación y la promoción y el desarrollo, ¿no? Y desarrollo, cosa que es totalmente negativo y nocivo. Actualmente también la Autoridad Regulatoria Nuclear tiene unido la parte de promoción, control y regulación, que es muy muy malo. Yo lo que hacía era asesorar en materia legal, también trabajaba en la parte de tratados. Logramos con el Ministerio de Relaciones Exteriores que prácticamente se aprobaran todos los tratados que tienen relación con el tema nuclear.
Por culpa de usted va a haber que cumplir ese largo protocolo que tiene Uruguay.
Sí, pero que no.
¿Utilizar energía nuclear?
No. Se refiere a distintas convenciones, ¿no? Desde Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, Convención sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, convenciones sobre asistencia y emergencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica, compensación por daños nucleares, etcétera, etcétera.
No entiendo si tenía o no tenía el control. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, en este momento hay. Sí. Un lugar donde se guardan
los
materiales radioactivos,
los residuos,
escondiditos.
Están.
¿Eso quién lo controla?
Lo controla la institución, ¿verdad? La Dirección Nacional de Tecnología Nuclear. Ahora, Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, separada por un lado y por otra autoridad regulatoria nacional en radioprotección.
Dice Servián, un hombre muy conocido en el ambiente de este tema, veterano ingeniero, especializado en los temas de energía nuclear, que Uruguay no tiene una cultura de seguridad.
Es verdad, totalmente cierto, no tiene ninguna cultura de seguridad.
Cuando dije que tenía una publicación que se llamaba así, trataba el tema, me vino a la cabeza, no sé, capaz que me lo estoy imaginando, pero hubo un momento en que en un taxi, un médico, un técnico, no sé, dejó material radioactivo.
Es cierto, es cierto.
Varios casos, no solo uno.
Eso fue increíble.
Varios casos.
O sea, entonces, la primera luz que hay que aprender es cómo somos los uruguayos.
Cuidado. Claro, la cultura de seguridad quiere decir que hay que priorizar la seguridad ante todo. Se refiere a las centrales nucleares primordialmente, ¿no? Pero la seguridad ante todo. Y hay que imbuir a todo el personal a que la seguridad es prioritario ante todo. Y eso lo he remarcado muchas veces, incluso en el libro que en el 2008 presenté sobre, o publiqué sobre centrales nucleares. Y
yo creo que Mero Simpson fue inspirado por este personaje.
Por el caso, claro.
Sí. Uno se olvida un desecho por ahí, ya lo crucifican.
Y que fuera tan grave. ¿Eh?
Y que fuera tan importante.
Seguimos con la ficha de Diva Puch.
¿Qué más?
Diva, además, es experta y conferencista del Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de Naciones Unidas desde 2001. Es fundadora de la Asociación Uruguaya de Radioprotección. Fue su primera presidenta.
O sea que protege de la radio a la gente.
Sí, en este mismo momento.
¿Qué hace acá?
Está por apagar la llave general de la radio. Colabora con varias revistas especializadas del exterior. ¿Le gusta el paracaidismo?
¿Eso le gusta? ¿Es una cosa hipotética, no, ideal, o lo ha practicado?
Lo he practicado.
¿Se ha tirado
de
un avión a 10.000 pies?
No, a 3.000 metros.
3.000 metros. ¿Sola o en tándem con René? ¿Qué
la experiencia más maravillosa que uno se puede imaginar.
Eso es algo que tengo pendiente.
Maravillosa.
No sé,
maravillosa, es maravillosa.
Yo le aclaro que Diva más de una vez se tiró sin paracaídas.
sí, también, pero ahí con paracaídas. La verdad que es maravillosa.
¿Es la mujer en Uruguay que es eso?
En este momento creo que sí.
¿Qué más, Marechal?
Me gusta la equitación también, manteniendo...
Desde los 5 años, eso sí, eso es viejo.
¿Tiene un aras?
No tengo ningún aras.
¿Mamaroñas?
No, tampoco, eso era en la estancia de mi abuelo que aprendí.
¿Se pone bombachas?
No aprendí, sí, cuando me puedo poner el equipo puedo ir de vaqueros, igual es lo mismo.
Por suerte no vino con fusta a este programa.
No.
Bueno, también le gusta la fotografía y viajar, ya son dos hobbies más
normales.
Sí, normales, ahí está.
Es hincha de la selección nacional y de todo cuadro uruguayo que juegue en el exterior.
Cosa que se ha perdido, ¿no? Últimamente, yo he visto con desazón que es hincha del cuadro de uno, pero no del otro cuando juega en el exterior.
Y es una pena.
Es una lástima eso.
Yo conozco más gente hincha de... en contra del cuadro rival que de propio...
Una cosa muy extraña.
Está muy bien.
Bueno, también está releyendo una novela que escribió.
¿Que escribió quién?
Diva Puy.
Ella misma.
¿Escribió una novela, Diva?
Sí, escribió una novela.
Que se llamará América por sus gustos.
No, se llama Caminos Caminados.
Caminos Caminados. próximamente, tiene fin de siglo.
Título de poema, tiene eso.
Sí, es que es. No, no tiene nada que ver con derecho nuclear. De energía nuclear ya publiqué 7, así que este le toca a la novela. Wow.
Otro aspecto de su personalidad, sí. Estamos bien.
Le gustaron las películas África Mía y Australia.
Comparto la primera opción, ¿eh? África Mía. El personaje de Robert Redford y esa defensa de su libertad a ultranza marcaron mucho tiempo.
Sensacional.
Supongo que las feministas estarán muy enojadas por el comportamiento de ese señor.
Probablemente.
Era un poco molesto con la protagonista.
Bueno, también estamos con Enrique Morales. Es ingeniero químico y químico farmacéutico. Desde 1997 es especialista en ingeniería y tecnología nuclear del Instituto Balseiro, Bariloche, Buenos Aires. En 2008...
Argentina, ¿no?
Buenos Aires. Un poco lejos. Sí, aparte, leí Argentina y dije Buenos Aires. Perfecto.
¿Con qué frecuencia viaja?
Últimamente, en el último año, he viajado bastante más que lo que había hecho en el resto de la vida.
¿Porque hay más consultas, hay más problemas?
Desde que me estoy desempeñando en la Autoridad Reguladora, en Radioprotección, tuve oportunidad de realizar algunos viajes de trabajo que me resultaron particularmente provechosos.
La verdad es que le gusta el esquí. Esquía por ahí, ¿no?
Bueno, adelante.
De luna de miel fue Bariloche.
En 2008 realizó la formación de posgrado en seguridad nuclear del OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, en el Centro Atómico Ezeiza de Argentina. En la actividad profesional se desempeñó en diversas industrias privadas de las áreas minera, metalúrgica y farmacéutica. Es autor de publicaciones y conferencias sobre temas de ingeniería nuclear y situación y tecnología de irradiación de alimentos. Actualmente se desempeña como asesor de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Espera un momento, me quedé preocupado con esto de irradiación de alimentos. ¿Para qué? ¿Para qué se irradian los alimentos?
Es una tecnología que en el mundo se ha desarrollado bastante, incluso en países de la región, con fines básicamente de preservar la inocuidad de los alimentos, por ejemplo, por la eliminación de microorganismos patógenos.
De conservación.
Y existe en el Uruguay, ¿no? Fue inaugurada la planta en el LATU a fines del 2009.
Muy bien. No tiene nada que ver que los alimentos sean transgénicos o no.
No, es otro tema, es transgénico.
Bien, bien. Bueno, en la actividad como asesor en la Autoridad Reguladora Nacional de Protección del Ministerio, participa de los procesos de licenciamiento y fiscalización de diversas instalaciones que manejan fuentes radioactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes. Le gusta el deporte, salir a correr, leer, está leyendo El Símbolo Perdido.
Se siente identificado con el profesor Landon.
Bueno, debo confesar que lo tengo para leer. Todavía no tuve ocasión de empezar a leerlo. Los demás libros del autor sí los he leído, realmente.
Y entre nosotros, en forma muy pública, es muy entretenido. Quizá no esté muy bien escrito, fue muy entretenido.
Bueno, pero no me cuentes más, ¿no?
El asesino es el mayordomo. Y no sigue mucho al fútbol, pero contó que era simpatizante de Peñarol hasta que... Es simpatizante de Peñarol.
Sí, sigo siendo.
Pero que luego de que se casó con su mujer, que es de Nacional, empezó a ver con mejores ojos...
Con más tolerancia, tipo... la palabra que me fue con más tolerancia, con mucha más tolerancia.
La convivencia tiene que seguir a eso, a tolerar. Me parece hasta un hincha de Nacional se puede tolerar. Tenemos que ir al corte.
Así
¿qué
es.
Tema escuchamos, Marichal?
Ahora estamos escuchando Somos Mucho Más Que Dos.
¿Quién dirigió esto?
Diva Puch.
¿Por qué?
Diva, de la onda romántica, ¿qué pasa?
Sí, me gusta.
¿Y le gusta Benedetti?
Benedetti sí, me gusta también.
Tenemos que ir al corte.
Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar!
Seguimos en 2030, señores, al ritmo de Maná, con el tema El Rey, elegido por Enrique Morales. ¿Fanático de esta banda mexicana?
No, te cuento que de la música, similarmente al fútbol, tampoco la sigo asiduamente, pero este tema y otros en particular que te había comentado, digamos, estaban de moda o eran muy frecuentemente emitidos en épocas particularmente fructíferas de la vida de uno, y bueno, hay por un lado una asociación positiva, y por otro, si no soy nada entendido en música, bueno, hay algo digamos que simplemente a uno lo mueve de algunos temas.
Muy bien. ¿Sabe que, Maricel? Estoy preocupadísimo porque en el corte de Diva Puch, nuestra otra invitada, nos dijo que en este momento estamos siendo radiados violentamente. Estamos a punto de desarrollar un melanoma en el pecho.
Yo la escuché
que dijo eso.
El melanoma para la aviación. No. Lo que pasa es que el radón es un gas inerte que proviene del uranio. Ajá. Y entonces está en la superficie, en la tierra. En realidad ya en las minas hace muchos años se había descubierto, pero los estudios fundamentalmente datan de la década del 80, en que los países nórdicos, que son muy fríos, no precisa decirlo, estaban siempre cerrados. Entonces se descubrió una mayor incidencia de cáncer. De ahí empezaron los estudios sobre el radón. Es más, en Estados Unidos las viviendas se venden en algunos estados previos certificados libres de radón. Y en la Unión Europea está recomendado ventilar las casas por lo menos 10 minutos por día. Porque vienen por las hendiduras, por el suelo, penetran así en las viviendas. Es más, también está recomendado no dormir a menos de 10 centímetros del suelo. La mayor recomendación es ventilar, y en los sótanos se concentra mucho más, por supuesto, ¿no? Así que en un estudio llevado a cabo en Buenos Aires hace pocos años se descubrió que había ocho veces más de cantidad de lo que debería haber.
Hablemos un poco de esto, porque siempre cuando pensamos en el riesgo de radiación nos imaginamos una central nuclear fundiéndose y saliendo el uranio y demás. Y todo el día estamos expuestos. Sí. Enrique Morales, ibas a acotar.
Diva creo que ya lo expresó en forma muy clara. Simplemente aclarar, el uranio en algunos yacimientos se encuentra muy concentrado en forma explotable comercialmente. Pero de hecho se encuentra en la mayoría de las rocas, principalmente las rocas graníticas, digamos, ¿verdad? Como esas rocas se usan en prácticamente todos los países del mundo para la construcción, ahí enredándolo con lo que decía Diva, en casi todas las casas y edificios, en sus paredes, techos y demás, hay ciertas cantidades de uranio. El uranio sigue un proceso natural de decaimiento radioactivo, por el cual se convierte primero en radio y posteriormente en radón, que como Diva decía, es un gas inerte y que entonces en forma permanente es emitido por las paredes y techos de las viviendas, y al ser radioactivo de alguna manera induce una dosis radiológica en las personas, particularmente, como decía Diva, si las condiciones de ventilación no son adecuadas, etcétera, la dosis puede tener distintas significaciones, ¿verdad?
Estoy diciendo por ahí que el 15% de las radiaciones que sufre la humanidad se deben a tratamientos médicos.
La mayoría proviene de fuentes artificiales, por eso no solamente está el radón, que además hay procedimientos para eliminar el radón, ¿no? Por eso decía que en Estados Unidos se venden las casas con el certificado libre de radón, hay procedimientos para sacarlo, sino que también la que proviene de la altura, a más altura, más exposición a la radiación. Por eso decíamos que la tripulación de la aviación civil está expuesta a las radiaciones, y se han hecho estudios que han descubierto un tipo de melanoma y también cáncer de pecho en esa tripulación. Acá el problema es que no hay una solución. ¿Por cuál sería la solución? Proteger el fuselaje con hormigón, por ejemplo, lo cual es imposible.
O con plomo,
que no podría decolar. Lo único es, tampoco se puede decir que no viajen más de 8 horas diarias, porque hay vuelos transoceánicos que llevan más. Ese es un gran problema, y también en zonas altas, cuanto más altura, más nos exponemos. Y también en determinados lugares, como por ejemplo en la India, en Hong Kong, que no se sabe por qué, pero hay mayores concentraciones de material radiactivo, ¿verdad? Incluso hubo, ahí en el África, en Gabón, hay...
La India es una de las principales productoras de uranio, por ejemplo. ¿Tiene algo que ver eso?
Eso no está descubierto, porque hay esas concentraciones. Pero digo, se han producido una fisión natural en África, ¿no? Hace muchísimos años. Natural. Una especie de reactor natural,
reactor natural de Oklo, las condiciones geológicas permitieron que en las rocas de la zona, que contenían cierta concentración de uranio, que en aquella época, hace muchos millones de años, era mucho más enriquecido, el uranio enriquecido que tanto hablamos hoy, fuera naturalmente mucho más enriquecido que ahora, en esas condiciones geológicas y con esa concentración, en contacto con el agua del río circundante nomás, se formara la configuración propia de un reactor natural y funcionara de hecho como es un reactor
kilowatts. Se provocaba fisión nuclear,
claro, generando energía en forma abundante de 50 kilovatios y con emisión de residuos radiactivos y vertida de estos al ambiente.
Y en Estados Unidos también habría uno similar. O sea que además nuestros propios cuerpos son radiactivos al tener traza de sustancias radiactivas. Y hay alimentos que son más radiactivos. Por ejemplo, las nueces, que son tan nutritivas, tienen más radiación.
No coma nueces entonces, señora. Muy
hay
peligroso.
Hay un análisis costo-beneficio para todo, ¿no?
Para ir despejando terrores. Porque yo mencioné al pasar alimentos transgénicos que la gente está consumiendo, muchas veces sin saberlo, de hace bastante tiempo. Por ejemplo, una comida muy popular, que es la polenta.
No me diga que la polenta es transgénica también.
Maíz. Ninguna polenta se está haciendo en este momento a nivel comercial que yo conozca que no sea hecha con maíz transgénico. Y eso no provoca ningún problema, no tiene nada que ver con radiaciones. Claro, fue sometida la semilla en algún momento a radiaciones que provocó mutaciones, pero no tiene nada que ver con las radiaciones del alimento.
Son dos temas. Uno está la irradiación de alimentos para preservarlo. Incluso esto, o sea, para preservarlo del uso, ¿verdad?, de conservante, por ejemplo. Y es muy útil para la salud. Me tocó presenciar en Buenos Aires la población de un centro hospitalario que por su enfermedad no podía comer frutas. En cambio, podía comer, por ejemplo, manzanas u otras frutas que estaban sometidas al proceso de irradiación. No deja ningún efecto secundario. Los alimentos transgénicos son otro tema que también se debe a las radiaciones, pero que los primeros estudios surgieron de la OIA para poder hacer fructíferas zonas que eran prácticamente desérticas y donde no había agricultura. Ese fue el origen. Luego me tocó muchísimos años después, hace unos 10 años, me tocó participar en una comisión con el Ministerio de Salud Pública que estudiaba el Código Alimentario, y ahí sugeríamos que todos los alimentos transgénicos tuvieran una etiqueta que claramente los identificara, de manera que el consumidor pudiera elegir libremente si quería consumirlos o no.
¿Pero los alimentos que se fabrican acá o todos los alimentos que ingresan?
No, acá hay alimentos transgénicos, hay soja transgénica, por ejemplo.
Claro, claro. El tema en Uruguay de la energía nuclear tiene como ciclos de discusión. Un momento, hace décadas, se discutió algo. Luego Chernobyl provocó como un tate quieto a todo el mundo, en el resto de la humanidad. Tomó con mucha más precaución todo esto. Y en Uruguay, un poco tardíamente, después de Chernobyl, que fue en el 86, en el 97, en forma más radical, un parlamentario que se radicalizó y propuso este tema de que no se podía utilizar la energía nuclear para la generación de electricidad, y todo el mundo dijo que sí, que estaba de acuerdo, porque había un clima social como de miedo respecto a la energía nuclear. En Uruguay se comenzó a discutir nuevamente impulsos del presidente Vázquez, que encomendó especialmente, ¿no?
En realidad esa disposición que prohíbe traer energía eléctrica que provenga de fuentes nucleares, sustituyó a otra disposición que decía que para construir una central nuclear en Uruguay se precisaba previa autorización del Parlamento.
Parece natural.
Pero en realidad, cuando tenemos tanto miedo a la energía nuclear, es de destacar que acá Uruguay tuvo el reactor R1, que fue donado por un acuerdo tripartito entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y el gobierno de Estados Unidos, que me tocó verlo funcionar en el año 83, que estaba en el Centro de Investigaciones Nucleares, que se utilizaba a los fines de investigación, y ahí nadie tuvo miedo ni pasó nada extraordinario.
Tampoco sé si fue muy publicitado, si la población en general.
Claro, pero en otra época, pero produjo muchos resultados en cuanto a la investigación. Yo personalmente soy partidaria de que antes de una central construyamos un centro de investigación como fue ese, ¿verdad? Un centro nuclear. Luego, además, en el año 85 ya se trató el tema de la central nuclear acá, se hizo un estudio de prefactibilidad en el cual me tocó intervenir. En el 91 nuevamente se hizo, me tocó intervenir en él. Allí hubo un movimiento muy fuerte proveniente de Durazno. Las tratativas estaban bastante adelantadas con Canadá. Canadá es de destacar que es productor de las, o mejor dicho, hace los reactores CANDU, que son de los más seguros, y todo quedó en la nada, ¿verdad? Luego Chernobyl, si bien naturalmente fue una etapa de suspenso a nivel mundial, no que no se construyeran más centrales, porque cuando se hundió el Titanic no se dejaron de construir cruceros. Y aprendemos desgraciadamente de lo malo. Hubo una etapa de impas en donde se aumentaron tremendamente las normas de seguridad. Y además, Chernobyl fue muy distinto a Fukushima, ¿no? Y ahora creo que estamos en una etapa que no va a llevar tanto tiempo y que vamos a volver pronto a la energía nuclear.
En la misma línea de razonamientos, con ejemplos de catástrofes naturales provocadas por la mano del hombre, en definitiva, en China, en el año 1975, en la provincia de Henan, en Manqiao, se rompió una represa enorme.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Se ahogaron cerca de 300.000 personas. 230.000 uh-huh. al menos, porque sí. De China no es muy fiable en cifras, ¿no? Sí. Pero al menos 230.000. Y sin embargo, nadie.
Claro.
La principal catástrofe en la historia de la humanidad.
Sí.
En el tema de generación de energía, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Y sin embargo, nadie sale a decir, no construya más represas, ¿no?
Claro, claro.
Sí.
Lo mismo en la industria de la aviación.
Bueno, tenemos que ir a un corte, canal, disculpa que lo corté. Estamos con Diva Puch y Enrique Morales hablando sobre el tema de la energía nuclear y ya volvemos.
Que tienes alma de tradición, repican las castañuelas de tu tacón, pasito a paso vas caminando.
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos, Marichal?
Estamos con Diva Puch y Enrique Morales. Les recuerdo a la gente la forma que tiene de comunicarse: pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, www.2030.org.
Escuchando la música que estamos escuchando en este programa, yo no la asociaría con gente que está en la punta de la investigación, de los temas tecnológicos.
¿Qué sensación le da esta música? Como algo más que más.
Como más, por decirlo de una manera ofensiva, como algo mucho más humanístico.
Ajá. No, hasta incluso centrado en el campo en algunos casos.
Hippie.
No sé.
Más hippie.
Hippie.
Uruguayo.
Lejos claro, de la ciudad. Algo lejos, alejado de la ciudad. Sí. Es verdad. Pero bueno, son lo que decía hace un rato, ¿no? Distintos aspectos de cada persona.
Por
la riqueza
no
de cada
somos,
persona.
Por suerte
¿no?
no somos.
¿Quién eligió esto?
Esto lo eligió Diva.
Diva era novelista.
No, pero me recordaba cuando trabajé para el gobierno de Ecuador, trabajé directamente para el gobierno de Ecuador, todas las noches escuchaba a María Dolores Pradera y era maravilloso. Descubrí a esa cantante ahí realmente, en el 2004 y en el 2005, contratada por la presidencia de Ecuador.
Entre problema tecnológico
y, bueno,
y
pero
una frase y un párrafo de su novela, escuchaba esta música.
Es que si uno no se puede pasar todo el día en un mismo tema.
Es complejo el ser humano. Se empezó a discutir con más intensidad, pese al reconto que hacía Diva, que en varios momentos había tomado, gracias a la iniciativa del gobierno de Vázquez, que encomendó a gente de su confianza, incluso, bueno, empiecen a estudiar esto. Recuerdo que hasta aquel ministro Lepra lo mandó a Finlandia para que estudiara cómo se estaba construyendo una central atómica, que por cierto sigue retrasada, pero que estaba a la punta de la punta. Y desde allí se instaló un poco la necesidad, provocada como siempre por necesidades. La crisis energética en Uruguay, tremenda, ¿no? El precio de petróleo, dificultades, crecimiento excesivo del consumo.
Exacto. Bueno, yo lo que le podría decir simplemente como un observador de la realidad, como lo podría hacer cualquiera, es que hay en el mundo una tendencia a un consumo eléctrico que aumenta a razón aproximadamente del 3% anual, y en el Uruguay a una tasa similar desde hace muchos años, como una tendencia permanente o estable. Eso para el futuro, a un mediano plazo, bueno, dependería justamente de en cuanto se mantuviera la tasa de crecimiento a un futuro mediano plazo, o sea, tal vez 20 años, bueno, dependería de la tasa de crecimiento. Yo creo que va a poner al país enfrentado a una necesidad de rever su capacidad de generación eléctrica.
Y en ese caso, la energía nuclear es una alternativa válida. No.
Hay muchas alternativas, por supuesto, todas con ventajas y desventajas. El tema nuclear es un tema particularmente complejo para un país del tamaño, digamos, y la vulnerabilidad de Uruguay. Por supuesto que necesitaría un análisis muy muy amplio y muy exhaustivo, ¿no?
Se formó una comisión interpartidaria,
sí,
que llevó a algunos acuerdos, entre ellos a empezar a conversar este tema.
Claro.
Y ahí entra la gente que nos reglamentó a nivel internacional.
Pero es bueno, es bueno destacar en cuanto a la energía, que por ejemplo, en este momento la energía que proviene de fuentes nucleares en el mundo provee el 13% de la energía. En Francia es el 77%. Hay países muchísimo más pequeños de Uruguay que Uruguay que tienen más del 70% de energía proveniente de fuentes nucleares. Suiza, Eslovenia, Eslovaquia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el tamaño del país no tiene absolutamente nada que ver. Y además es bueno destacar que...
Sí, quizá el consumo del país, ¿no? Tiene que ver.
Claro, yo mencioné el tamaño y las características y vulnerabilidades de Uruguay.
Sí, ahora, por ejemplo, los países desarrollados gastan el 3.5% de su producto en la energía. Los países subdesarrollados o los países del sur gastamos entre el 12 y el 13%. Y además también está la eficiencia. Porque, por ejemplo, Estados Unidos gasta mucho más que Suiza. O sea, lo que se consume y la eficiencia, la manera como se consume.
Ya que hablas sobre gasto, perdón, un datito que pasaron aquí en el espectador en información en estos días, es que UTE ha gastado a esta altura, ha gastado la mitad del presupuesto que tenía destinado para el año,
casi
en la compra de combustible,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. El tema es, digamos, por ejemplo, cuando se construyó Atucha, los preparativos que se hicieron llevaron, o sea, los estudios previos, mejor dicho, ¿no? Llevaron un año y Atucha se puso operativa en el año 1973. Todo en realidad depende de la voluntad política. Me resulta absolutamente incomprensible estudios que duren 5 o 6 años, porque nosotros los hicimos en el pasado, los hicimos en el 85 y en el 91. A mí me da la sensación que cuando hay estudios que llevan tanto tiempo, cuando hay estudios que son llevados a comisiones integradas por políticos, en realidad detrás, en mi posición personal, hay una postura de no construir una central nuclear. Esa es mi posición personal.
¿Usted percibe eso, Morales?
La verdad que no estoy cercano en absoluto al ámbito político, por lo tanto no tengo ninguna percepción de ese tipo, ¿no?
Pero ¿cómo vamos marchando? ¿Los estudios que se están haciendo? ¿Cómo va?
La verdad que no tengo más información de la que es pública, ¿no? Creo que es necesario, como decía, para emprender un camino nuclear para un país como el Uruguay, son necesarios análisis muy exhaustivos, pero bueno, Depende del involucramiento que no solo el gobierno, sino que el país todo tenga en el tema, ¿no? Y para eso creo que cuanto más informaciones se brinda al respecto, sería una idea.
No, quería volver un segundito, Diva, a que esos números que dabas con respecto a la eficiencia en el gasto estatal, ¿tienen que ver con cuánta... del producto en general. ¿Tienen que ver con cuánto porcentaje hay de energía eléctrica generada a través de la energía atómica? O sea, si Uruguay pasa a la generación de energía atómica nuclear, ¿se mejora la eficiencia en el gasto sensiblemente o no es algo...?
No, no necesariamente. No, es una realidad del mundo, ¿no? Como los países desarrollados, esto es, en realidad es en general, como los países desarrollados, digamos, tienen una eficiencia tal que lleva a que gasten solo el 3.5% en energía.
¿Más allá de qué fuente de generación?
No, más allá, esto es más allá de la fuente de generación, porque no está contabilizada, es la energía en general.
Estoy leyendo el protocolo que a nivel internacional se ha acordado para los países que quieren ingresar. Si son, ¿cuántos a esta altura? ¿40? ¿Serán 40 países? ¿Cuántos países son los que han ingresado a la era nuclear?
437 reactores.
¿Cuántos países? ¿40, 40 y pico?
Sí, 44 países.
Los países que quieren ingresar a ese club, digámoslo así,
sí,
tienen una especie de protocolo que se discutió a nivel internacional de una serie de puntos. Los estuve leyendo, son muy exhaustivos.
Exacto. Porque, como decías, es un tema particularmente complejo y para países.
El primer punto es estudiar cómo está parado el país para plantearse el tema de
la energía nuclear. Tiene que tener, por eso que hoy mencionaba la importancia de que primero haya un centro de investigaciones nucleares con un reactor de investigación, porque así la gente se va capacitando. Por supuesto que en Uruguay no tenemos la más mínima capacitación de las personas. Abarca un amplio espectro, ¿no? O sea, tiene que haber personal capacitado, tiene que crearse carreras en las distintas universidades, tiene que especializarse en el exterior, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Antes?
Sí, por supuesto, antes.
¿Y de qué trabajan después?
Bueno, pero justamente después la práctica es importante que se haga en un centro de investigación.
En un centro de investigación.
De manera que cuando lleguen a la central ya tengan todo un bagaje.
Ahora, de hecho, se está haciendo en el exterior, por ejemplo, usted, Morales.
Sí, efectivamente. También hay otros profesionales en el país que se han formado en el exterior.
Todos nos formamos en el exterior.
Por razones obvias, porque como dice Diva...
Claro, acá no.
Sin embargo, las aplicaciones médicas son muchas en Uruguay.
Claro, pero no es lo mismo la complejidad de una central nuclear, ¿no? Yo no estudié en Uruguay. En Uruguay, modestia aparte, el primer curso de Derecho Nuclear lo hice yo en la Facultad de Derecho y en otras. Pero yo estudié en Argentina, en Brasil, en España, en Canadá, en México y en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pero...
¿Y usted, Morales, está formando gente?
No.
¿Está ayudando a formar gente?
No. En el momento no, simplemente me estoy desempeñando en la actividad. No se me ha planteado tampoco, ¿no?
Ajá. Así que por el lado universitario habría que incentivar la Facultad de Ciencias ya.
Habría que incentivar a todas las facultades, ¿verdad? A que crearan una carrera, o mejor dicho, a que crearan las materias necesarias o una carrera necesaria.
Físico, nuclear, etc. En el momento que dijo modestamente... Ese modestamente,
¿qué noto?
A mí me sonó como un poquito artificial.
¿Como no modesto?
Estaba muy orgullosa de haberlo hecho.
Lo que pasa es que a mí me costó mucho estudiarlo, porque creo acá que... no había un renglón. Tuve que ir al exterior. Entonces digo, modestamente, porque logramos abrir las puertas de un instituto universitario para que la gente le fuera más fácil. Después, sin perjuicio de que sigan estudiando en el exterior, porque naturalmente hay que seguirlo en el exterior. No tenemos un nivel en este momento.
Bueno, modestamente ahora tenemos que ir al corte, me parece. ¿Con quién estamos?
Estamos con Diva Puch y Enrique Morales.
¿Por qué nos trajimos, Marichal? Dígame dos palabras sobre Diva Puch.
Diva Puch es doctora en Derecho y también
especializada en Derecho Nuclear.
Exactamente, en Derecho Nuclear.
¿Y Enrique Morales?
Y Enrique Morales es ingeniero químico, químico farmacéutico, y además también se especializó en...
Tecnología nuclear.
Exactamente, tecnología nuclear.
Al corte.
Sí, no. A bailar marineras por San Martín. Boquita de caramelo, cutis de seda. Magnolia que se ha escapado de la Alameda. En tu sonrisa hay un pañuelo. Enamorado llega hasta el cielo.
Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor. Con la cara del burguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel.
Uno de los infaltables en 2030, Jaime Ross.
Así es, cuando juega la celeste, clásico tema, ¿eh? Pasaría si irradiáramos a todos los jugadores de la selección con algún elemento que les mejore el rendimiento físico.
Seguramente alguna placa de rayos X
se habrán hecho
en la vida, pienso.
Bueno, del último mundial no nos podemos quejar.
No, es cierto, me imagino algo tipo el hombre nuclear, aquella sería el viejo, ¿te acuerdas? Que tenía poderes, vaya a saber por qué.
Si se mejora el maíz, ¿por qué no se puede mejorar el ser humano? Exactamente. Compartimos un poco el ser humano, a ver qué pasa. No estamos en esa etapa todavía, ¿no, Morales? Estamos en la etapa previa. La primera discusión es la que en Uruguay se está dando y es: ¿para qué quisiera, está en condiciones de pensar el tema, el país, etcétera? Y Diabuch planteaba de entrada, bueno, en lugar de hablar tanto, quizá lo que convenga es formar un centro de investigación con múltiples propósitos. No solo avanzar en la tecnología concreta, adquiriendo tecnología y desarrollando tecnología, sino también en formar gente.
Como decía, por supuesto, las aplicaciones de tecnología nuclear hoy en el Uruguay, desde hace mucho tiempo, están vigentes en montones de campos, ya sea de medicina, industria y demás. Por lo tanto, todo lo que sea realizar investigaciones propias en ese sentido, en mi opinión, tendría que ser más que bienvenido, ¿no? El tema de generación nuclear en sí, bueno, por supuesto, que ya para entrar en él haría falta que el país tuviera una decisión consensuada, firme, pienso, por eso, como decimos.
¿Consensuada o votada o acordada o qué?
Consensuada, sí, a todo nivel. Mire,
consensuar va a ser difícil, porque no, ya aparecieron organizaciones ambientalistas, todas las organizaciones ambientalistas en Uruguay.
Sí, claro.
Tienen opinión formada, dicen no a la energía nuclear.
Bueno, mire, no le estoy, cuando digo consensuada, no le estoy diciendo una opinión unánime, ya que eso es imposible. Bien. Siempre. Decía que hubiera un consenso no solo a nivel político gubernamental, sino de la sociedad en sí. Se ha hablado ya más de una vez de plebiscitar el tema. Para mí, bueno, por supuesto que Uruguay tiene una tradición larga en el sentido de plebiscitar temas nacionales relevantes. Ahora, mi opinión personal es que un plebiscito que se hiciera un plebiscito y resultara tanto favorable como desfavorable al tema nuclear, por un margen muy exiguo, como 51-49%, en vez de solucionar problemas, los multiplicaría. Pero como decíamos, yo creo que es inequívoco que en un futuro, a mediano plazo, el país se va a ver enfrentado a la necesidad de decidir incrementar su capacidad de generación eléctrica. Todas las alternativas disponibles tienen ventajas y desventajas. Por lo tanto, Yo creo que para poder afrontar las desventajas en todos los casos tiene que haber un consenso claro. Bueno, le mencioné un margen de 51 a 49%, que sería algo, creo, en definitiva, contraproducente, ya sea en sentido favorable o desfavorable. Creo que tendría que haber un consenso lo más amplio posible.
Además, me parece que antes de pensar en un plebiscito, habría que comenzar a divulgar, bueno, algunas cosas.
Obviamente.
Parece que de ninguna manera es un tema para someter a plebiscito. Absolutamente contrario a ello. Es un tema muy técnico y que hay que respetar el tema como tal, para que sea tratado con la seriedad que corresponde. Yo les voy a señalar un caso de Austria, en donde se había construido una central nuclear, ya estaba a punto de ser operativa, y se les ocurrió la mala idea de hacer un referéndum. Entonces la población decidió que no. Por lo tanto, esa central, que estaba a punto de ser operativa, tuvo que ser cerrada, desmantelada, etcétera.
Ahora, igual es curioso que primero la construyan, sí, y después sí, ya, se hubieran ahorrado la plata.
Pero no son temas de ninguna manera para ser tratados en un plebiscito.
Mira qué interesante la observación que está haciendo. Hay temas que no conviene tratarlo en plebiscito. Qué interesante.
Los temas técnicos serían para otro ámbito.
Y otros temas que una vez se pregunta, ¿será conveniente o no será conveniente manosearlos?
Hay que, claro.
Te doy un ejemplo muy concreto. Si a los dos días de una ola de asesinatos como a veces sucede en Uruguay,
bueno,
se vota la pena de muerte, la gente
claro,
va a la muerte.
Claro, claro, claro.
Basta
claro.
que un demagogo salga a decir
claro,
hay que matar a esta gente.
Claro, se vota por supuesto.
El error es
de riesgo,
en plebiscito.
No es un tema cosas, para ¿no? plebiscito de ninguna manera. Es un tema que tienen que resolver los encargados de la planificación energética del país.
En consulta con
los técnicos, con exclusivamente técnicos. Con los técnicos.
No con los políticos.
Los políticos tomarán la última decisión, pero quienes tienen que tratarlo y estudiarlo son los técnicos.
Bueno, esta opinión va a ser muy polémica, Diva.
No, en mi opinión personal.
No, por supuesto.
Entonces el nexo con el pueblo viene a ser desde el lado de tratar de mostrarle cuál es la opción más favorable.
No. Creo que también dijiste algo muy bien, muy correcto. Es muy importante la información uh-huh. objetiva. Yo comento algo, de la Asociación Uruguaya de Radioprotección, uh-huh. cuando estábamos ahí, llevamos un ciclo de charlas sobre energía nuclear, sobre diversos usos de energía nuclear, a los alumnos de sextos años de las escuelas de práctica en Montevideo. ¿De práctica por qué? Porque ahí estaban también los futuros maestros, o sea, por el efecto multiplicador. Y el éxito fue tan grande que hasta hoy, y eso hace más de 12 años, me siguen llamando para que dé esas charlas. Y había que ver cómo esos chicos habían entendido, incluso... recuerdo siempre una niña que la madre había sido sometida a una terapia, ¿verdad? A una radioterapia. Entonces, lo que es muy importante es la información, pero la información objetiva. Y también los medios de comunicación tienen un rol esencial en esto. No digo mantener a la población en secreto el tema, todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Pero digo que la decisión última, a mi modo de ver, tiene que ser tomada por los encargados de la planificación energética del país, asesorados por los técnicos. Porque, por ejemplo, ustedes en una radio, ¿quiénes los asesoran? ¿Quiénes se asesoran? Los técnicos en materia de radio. Podremos opinar y podremos estar muy informados en el público, y es importante que así sea, pero no vamos a poder decidir por ustedes porque no sabemos.
Claro, pero en este caso, en casos así se esgrimen argumentos de tipo, esto es muy importante porque podría traer efectos nocivos ambientales a la salud.
Todo trae.
Que quizás tiene tanta relevancia que ameritan que la gente decida. Pero obviamente es discutible. Justamente con respecto a esta visión dicotómica de energía nuclear, sí, energía nuclear no, los argumentos que se esgrimen en contra en general tienen que ver con tres patas, digamos, los de seguridad. En cuanto a un peligro de escape de elementos nocivos, otro es qué hacer con los residuos, que ese es un tema que no está del todo resuelto,
sí,
creo,
sí,
por lo que hemos visto.
Más o menos, sí.
Bueno, y otro, en el caso de Uruguay en concreto, el qué tan dependientes seremos de materiales que no tenemos en nuestro país, por ejemplo,
en
el uranio.
En primer lugar, perdón.
No nos va a dar el tiempo para liquidar esta pregunta en estos dos minutos que quedan del tema, pero...
En cuanto a la seguridad, tenemos Atucha a 73 kilómetros de la frontera.
Sería lo mismo si la tuviéramos acá. Si revienta...
O sea, no te va a pedir el pasaporte, así que eso ya ni lo tratamos. En cuanto a los desechos, es una materia que se está estudiando. Hungría inauguró su repositorio de desechos, está muy avanzado en Estados Unidos, en las rocas, etcétera. Los nuevos reactores van a necesitar cada vez más combustible reutilizado, ¿verdad? O sea, se va a reutilizar el combustible que actualmente se hace en algunos países. Y menos cantidad de uranio. Por lo tanto, hay muchos países que guardan el combustible gastado para ser reprocesado. Naturalmente, la solución definitiva todavía no está. O sea, en cuanto a los desechos, en cuanto a la seguridad, la respuesta es esa.
Ahora, ¿esa reutilización es grande o no?
No.
¿Es una gran cantidad?
Sí, Japón, por ejemplo, reutiliza todo su combustible y lo hace Francia, ¿no? Uh-huh.
Por ejemplo, actualmente no se está vendiendo uranio de las minas. La mayoría de las minas de uranio están cerradas. Se utiliza el uranio que quedó de armas nucleares en desecho, que se están reciclando, ese tipo de uranio se está utilizando.
También se utiliza el otro, sí.
Pero poco. Y es por eso que el precio no es muy alto, ¿no?
No es muy alto porque además hay mucha cantidad de uranio.
Pero sin embargo, hay en el tema de que seguiría la dependencia, porque no se sabe si en Uruguay hay uranio o no,
hay un argumento
que yo se lo escuché a Juan Grompone, me parece interesantísimo, y es las reservas que pueden haber de uranio son relativamente pocas. Daría para menos años de lo que daría el petróleo. si uno piensa en futuro, no, 80 años, no, por ejemplo, ¿no?
No daría para menos.
El uranio,
no,
hablando del uranio.
Sí, el uranio, sí. No daría para menos, daría para más, en primer lugar. Y en segundo lugar, como van a usar los diseños nuevos, mucho menos uranio, y se va a reprocesar con más razón.
Exacto. Pero es un material relativamente escaso.
No es escaso de ninguna manera. Países como Australia. Minas. Yo no he descubierto, lamentablemente, ni en Uruguay, no, pero en el mundo, bueno, no, en el mundo no es escaso.
Le anularon la pregunta,
El tema es un recurso valioso, gastarlo en energía eléctrica cuando, pensando en el futuro de la humanidad en mucho tiempo para adelante, habría que usarlo o reservarlo para usar con fines médicos.
Es que ahora se están estudiando otros materiales en vez del uranio, ¿verdad? Para las centrales nucleares. Ya. Yeah.
Tenemos que ir a una pequeña pausa, claro, pero...
sobre lo que decís acerca de reservarlo para fines médicos, yo diría que no hay.
No.
Tanto una dicotomía en algunas centrales nucleares como la de Embalse en Argentina, por ejemplo, se usa el uranio como combustible para el reactor y paralelamente se extrae cobalto 60 que se usa en aplicaciones industriales y médicas como por ejemplo de radioterapia y demás. Es en paralelo,
una cosa no anula la otra,
sino que es en paralelo, claro. El funcionamiento del reactor permite obtener el cobalto para fines industriales y médicas.
Ahí tiene la respuesta para Grompone, que lo puede mostrar después para que haga sus descargos. Tenemos que ir a una pequeña pausa y seguiremos transitando este camino de la energía nuclear.
Estamos con Diva Puch y Enrique Morales. Ya volvemos.
Corre las anclas, corre el corazón. Todo el mundo y gira el balón, corre el pico de división. Como un augurio.
Tarareando.
Quinto bloque de galera y bastón. Me gusta este ritmo. Me imagino a Liza Minnelli zarandeando un bastón chaplinesco y una especie de bombino o galera bajando las escaleras iluminada.
Quien eligió fue Diva, con ese nombre también se imaginaba a la Diva cantando, ¿o no?
No.
¿Por qué le gusta este tema?
Porque me gusta todo esos temas.
Está bien.
No entro a filosofar mucho, simplemente me gusta.
Me gustó y se acabó. Está muy bien.
En las noches que pasaba estudiando en Estados Unidos, escuchaba esto de noche.
Puede ser.
El párrafo de su novela. ¿Estamos con quién dijimos?
Con Diva Puch y Enrique Morales, hablando sobre la energía nuclear. Estábamos haciendo un repaso de cuáles son los argumentos en contra que se suele poner, los temas de seguridad. Un buen contrapunto a eso era que, bueno, tenemos a unos pocos kilómetros la central de Atucha en Argentina. Si hubiera algún escape
y un poco más lejos en Brasil
y otro a Brasil,
claro, más lejos.
Nos afectaría de todos modos. Ya estamos bajo ese riesgo.
En un futuro tres años y tres Atucha también. Candú ya hizo Atomic Energy Uskana, ya hizo un ya negoció para hacer un tercer reactor.
Esa posición se puede leer, ya no importa porque estamos perdidos.
Algo así.
Tenemos los perjuicios y no tenemos los beneficios.
Bueno, ahí va, podemos ir a los beneficios, ¿okay? Eliminando las inseguridades o por lo menos relativizándolas, ¿qué beneficios nos traería empezar a utilizar energía nuclear para generación de energía?
Lo que pasa es que ya no hay más fuentes de energía. O sea, la hidráulica ya
está en el tope, eso está claro. Tope. Pero hay varios experimentos de utilización de energía eólica, por ejemplo, hay parques eólicos nuevos.
Sí, hay parques, pero
que
es
no es
imposible.
Muy eficiente.
Pero es imposible pensar, por ejemplo, con la economía enorme, creciente que tiene China, está construyendo 27 centrales nucleares. India, otro tanto. Japón pensaba construir 20 y pico. La industria es imposible que se pueda abastecer con industria, con energía eólica y energía solar. es absolutamente imposible.
Sería más para uso residencial, digamos.
Residencial o de un pequeño poblado, en fin, uh-huh. Claro, pero las grandes industrias no lo veo posible. Entonces, se está estudiando la fusión, o sea, en vez de la fisión, la fusión nuclear. Pero eso ya hace 40 años, si bien los estudios están avanzados, calculaban 40 años más, y ahora se calculan alrededor de 40, para que se pueda aplicar, ¿no? Esa sí, esa no generaría ningún problema, pero...
Como nosotros que corremos atrás en todo, nos falta el doble, así que no es una solución a corto plazo.
Por eso, desde luego que no lo es. Entonces...
Estamos hablando de fisión y de fusión nuclear. ¿Por qué Morales, lo más brevemente posible, nos dice la diferencia entre las dos?
La fisión nuclear usa mayoritariamente el uranio como combustible nuclear, como el nombre lo dice, en una reacción nuclear de fisión. Un núcleo de uranio se parte, se escinde en dos mitades, liberando energía, que se usa para generar vapor, que a su vez mueve turbinas en una central eléctrica, y los dos fragmentos de núcleo que quedaron son en general fuertemente radiactivos. Ese es el tema de los famosos residuos. Un proceso de fusión nuclear parte de átomos más livianos, isótopos de hidrógeno, generalmente deuterio y tritio, que se fusionan, en vez de descendirse, al contrario, se unen para formar un núcleo más grande de helio y liberando una cantidad de energía muchísimo mayor.
¿Verdad? Y el sobrante, materia inerte.
Sí, el helio, no habría residuos, porque el helio es un material estable, ¿verdad? No habría residuos radiactivos de largo plazo. Es yo creo que hay varias razones por las cuales el desarrollo que Diva menciona, que hace mucho tiempo se sigue y que hasta ahora no tiene una aplicación concreta, es que hay contras muy, muy grandes en el sentido de cómo se podría realizar una reacción así, que para iniciarse necesita temperatura de varios millones de grados Celsius, ¿verdad? Es muy difícil tener un recipiente de naturaleza y de escala industrial en el que se pueda contener una masa a esa temperatura. Y a diferencia de los procesos de fisión que se pueden mantener, digamos, en forma controlada, operando normalmente, por ejemplo, a una potencia constante, es más difícil controlar un proceso de fusión en que hasta que no se llega a las condiciones de temperatura y presión adecuadas, no ocurre absolutamente, no hay ninguna reacción. Y cuando se llega a la ignición, hay una reacción prácticamente explosiva, digamos, demasiado instantánea. Por lo tanto, controlarla para generar una potencia estable de generación eléctrica es bastante más complicado. Yo creo que esos son, digamos, dos de las razones principales que dificultan tanto el convertir un proceso de fusión en un sistema de generación eléctrica comercial.
Yo escuché que luego que se prendía no se podía volver a apagar, por lo menos durante... Había un problema grande.
Perdón, de me estaba hablando de un reactor de nuclear de fisión.
Sí.
Como poder ser físicamente se puede, uh-huh. pero hay un montón de problemas, bueno, económicos y logísticos. Uh-huh. Económicos, como es una inversión en general muy muy importante, el coste de combustible es muy bajo, pero la inversión es muy grande. Para poder amortizarla en un periodo razonable se necesita que esté funcionando a pleno en forma casi constante, por un lado eso. Y por otro lado, un problema operativo es que después que ha funcionado un tiempo un reactor nuclear, si se lo apaga mayor cantidad de horas que un límite establecido, no lo puede volver a encender cuando quiera. Hay un proceso, se genera en el reactor parte de los residuos, por ejemplo el xenón, son inhibidores de la reacción de fisión, y si uno los deja acumular como cuando para el reactor, digamos que se acumulan porque no se están quemando por los neutrones presentes, se acumulan y luego inhiben la reacción de fisión. O sea que si después de apagarlo y mantener un tiempo apagado usted lo quiere volver a encender, no es posible, tiene que esperar a que pase lo que se denomina el pozo de xenón.
Las centrales periódicamente entran en parada para su reparación, ¿verdad?
Claro. Y como también, mantenimiento, ¿no?
Claro, por supuesto, para su mantenimiento, claro. Que es imprescindible. Y también, bueno, las barras de control las hacen parar automáticamente frente a cualquier peligro de que pase, bueno, que pase algo, como sucedió en Atucha hace unos años, ¿no?
Uno de los argumentos que...
Perdón, no sé, capaz como digo, es una aclaración importante, pero para que el tema no quedara del todo claro, como le decía, físicamente es posible pararlo en cualquier momento. Y digo, lo que le decía es que tiene inconvenientes operativos, porque si lo para de una manera imprevista y queda parado cierta cantidad de horas, luego no lo puede volver a encender inmediatamente, sino que tiene que esperar cierto tiempo que se disipe el pozo de xenón, como se lo denomina. Como digo, bien menciona, la mayoría de las centrales tienen paradas programadas para mantenimiento o para recambio de combustible, en el que el tiempo de parada es suficiente para disiparse, lo que mencionaba, el pozo de xenón. O sea, durante ese periodo programado, luego de determinado, puede volver a encender normalmente.
Y tan buena era la central del Centro Atómico Hindú, que cuando se paró automáticamente por las olas del tsunami en 2004, a los 3 días estaba nuevamente operativo, funcionando.
Uno de los argumentos que se utiliza, y ahí la pregunta de Marichal cobra otro sentido, cuando dice esto de parar o no parar, es que, bueno, Uruguay precisa, actualmente los reactores producen mucho más de lo que Uruguay precisaría de energía
eléctrica.
Por ahora. Y, bueno, sería como tonto tener algo... que no podemos pararlo, produce energía.
Pero se puede vender el sobrante, ¿no? Claro. Lógicamente, como hacen con nosotros también.
Esa es,
¿no?,
la respuesta bastante obvia. Cuando estamos hablando de integración, bueno, venderemos a Brasil y Argentina.
Yo soy partidaria de otra opción. Pero...
¿Cuál sería la otra opción? ¿No vender el sobrante?
Regional, no, bilateral. Porque con salto grado. O sea, porque también la central nuclear necesita toda una red eléctrica, ¿verdad? Sí. Todo la construcción de una red que la tiene Salto Grande.
Que es la que ya está.
Que es la que ya está. Y en realidad con Salto Grande no hemos tenido mayores problemas. En mi opinión muy personal, soy partidaria de construir una central, claro, bilateral, con binacional. Con Argentina.
Uh-huh. Audaz la propuesta, ¿eh?
Y bueno, Salto Grande.
En un momento
no
que ha dado tantos líos con Argentina.
Bueno, pero con Salto Grande. Pero con Salto Grande no hemos tenido problemas.
¿No confío más en los brasileños para esto?
Bueno, pero acá tenemos la integración eléctrica con Brasil.
Ya están las redes, claro.
Ya están las redes.
Y aparte podemos empezar a usar la electricidad, me imagino, para otras cosas, como por ejemplo el transporte, con trenes, con.
Bueno, no, para eso no se usa todavía la energía nuclear para autos, para eso no se utiliza, ¿verdad?
Bueno, le ponemos trolleys y lo utilizamos.
Reflotamos los trolleys.
Autitos con trolleys. Deja y lo deja, porque le gusta al operador. ¿Qué pasa?
Sí, se ve.
No cortó antes, ¿qué pasa? Estamos en 2030, señores y señores, a punto de hacer una explosión nuclear acá. Choque, fricciones.
Hay que terminar a lo grande.
Y fisiones y fusiones de opiniones.
Exacto.
¿Con quién estamos,
Diego? Estamos con Diva Puch y Enrique Morales.
Una especialista en derecho, innovadora en el tema de derecho nuclear en Uruguay.
Y después un especialista en ingeniería y tecnología nuclear.
Sí, como no puede trabajar mucho acá, se va a trabajar a Argentina.
Exacto, sí.
Hacer esas cosas peligrosas que se hacen allá en Argentina con las plantas nucleares.
Y que aparte, si hay un problema, nos afecta a nosotros igual, así que...
Ya está todo perdido, ya está, llenemos de centrales.
Aquí le había hecho un repaso de los puntos que usualmente se dicen en contra, también
los negativos.
Los puntos que se dicen a favor de la energía nuclear, energía limpia.
Eficiente. ¿Qué más? ¿Qué otro punto podríamos agregar, Morales?
Relativamente barata en cuanto al combustible, porque para el poquito uranio que se precisa...
Es cara la instalación, pero barata después.
Barata después. Y una anécdota, la central de Cáceres, en la central nuclear de Cáceres en España, ustedes ven las cigüeñas arriba del edificio del reactor.
Unas cigüeñas de 4 patas y 2 picos, pero no importa, nada.
De 2 patas y un pico.
sobre el tema este económico, que quería decir que también requiere un análisis delicado, porque bueno, ya ustedes lo señalaban, el costo de combustible es bajo, la inversión es cara, y relacionado por eso también la viabilidad económica muchas veces también está vinculada con la escala, ¿verdad? Por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene algunos reportes, no, a esta altura yo no sé de qué, porque si están actualizados o no, de que los costos totales de generación nuclear podrían estar, podrían oscilar entre 30 y 70 dólares por megavatio hora. Como se ve, es un margen muy grande que depende de muchos factores propios del país. Bueno, entre ellos, la escala de la central, naturalmente, a mayor escala, mayor la economía. Por tratarse de inversiones grandes, de las tasas de interés que financiaran las construcciones y demás, por lo tanto el tema económico, a diferencia de otras fuentes como el petróleo y demás, que es más clara la evaluación, es un caso más pormenorizado.
Diva, ¿querías hacer una acotación?
Sí, que el costo de una central nuclear de alrededor de 1000 megavatios, que son los modernos diseños, en Europa sale alrededor de 3.500 millones de euros y da energía para una población de unos 20 millones de personas.
Uh-huh. Usted sabe que me dice esa cifra, que no parece exorbitante para nada, ¿no? Con los gastos y las inversiones que últimamente hemos visto en Uruguay, nos parece de asombrarse. Y me llama la atención algo. Los intereses creados, ¿cómo juegan en pro o en contra? ¿Cómo juegan en todo esto? Porque he leído muchos informes a nivel técnico que aclaran de que es imposible saber con precisión cuánto costaría.
Bueno, sí, con precisión. No sé, no, sí, con precisión, claro, exactamente.
Con precisión, estoy hablando, sí, más o sí, menos 1000 millones de dólares, ¿no? Es,
ah,
no es,
bueno, no, no, claro.
Es difícil, que es imprevisible, que después los costos suben, que no se sabe. Y a esta altura uno lee todo con desconfianza, no sabe si hay un interés en juego,
lo que pasa
hay una posición tomada previamente.
Claro, la cantidad se estima cuando se hace el estudio de factibilidad, ¿verdad? Después, naturalmente, si por ejemplo ahora a raíz de Fukushima, sin duda alguna se van a agregar nuevas medidas de seguridad. Eso va a ir aumentando los costos. Pero se parte de esa cifra, por ejemplo Flamanville, que se está construyendo actualmente, ¿no?
Me quedó claro que Diva no cree mucho en que haya voluntad de seguir adelante con esto. Uh-huh. Más bien ella sospecha que no. Pero independientemente de esa sospecha, que ojalá queden sospechas solamente, ¿cuáles son los próximos pasos para los próximos años para tratar y resolver este tema? Morales.
Bueno, como tú lo decías, el OIE tiene un protocolo para los países que desean entrar en el tema, y hay toda una serie de fases que deben seguirse, ¿verdad? Bueno, creo que en la medida que el país lo considerara como una alternativa necesaria, tiene que seguir esas fases para llegar a la conclusión.
¿Ya?
Sí, es verdad que el organismo tiene fases, sí. Tiene un cronograma. Uh-huh.
Pero que se puede hacer, ¿ya?, más rápido, más despacio, dice,
claro,
usted.
Uh-huh. Sí, por supuesto.
Y aprovechando estudios anteriores, se podría acelerar.
Desde luego, no va a ser lo mismo un país que ya tiene una central nuclear, por entonces ya simplemente construye otra, ¿verdad? Que un país que no tiene, o tampoco que un país que tiene un centro de investigación, como es el caso de Chile, que ahora está en proyecto de construir una central nuclear, ya está en un estadio mucho más avanzado, naturalmente, ¿no?
Yendo contra una posición histórica, la presidenta, sí, Bachelet dijo, bueno, hay que comenzar los estudios, una posición histórica de izquierda, ¿no?
Sí, sí.
Hay que comenzar los estudios, tenemos, uh-huh, que realizar esto.
Sí, 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 sí. Exactamente, ahí surgió.
¿Falta voluntad política, según usted, Iba?
¿En Chile?
En Uruguay.
En Uruguay.
En Uruguay, tengo mis dudas.
Mm. Morales, desde el punto de vista técnico, si mañana le dicen, bueno, vamos a formar un centro de investigación, hay gente capacitada como para empezar a trabajar ya en ese centro, con el núcleo que hay de 5 o 6 técnicos, ¿podemos formar un buen centro?
Así, yo creo que haría falta capacitar bastante gente más.
Pero la pregunta de fondo creo que es, bueno, mañana se toma la decisión política de avanzar hacia ese camino, ¿cómo está Uruguay? O sea, ¿cuántos años precisa de preparación?
Precisa crear las carreras que no existen.
Claro, por eso sería, precisa muchísimo. Partir. Son décadas incluso, casi. No,
bueno, claro, pero lo que pasa es que si la posición fuera otra, eso tendría que haber empezado desde el principio, preparar a la gente. también claro. Está la otra posibilidad, ¿no? De la central llave en mano y que viniera todo el personal del exterior.
Por eso ya, sin poner una fecha porque es imposible, pero si mañana se decidiera ir por ese camino, claro, imposible. No, estamos hablando de dentro de 20 sí. años, o sea, lo
bueno,
menos.
No sé si 20 años es demasiado para que... O sea, se supone que las personas ya tienen una formación académica, ajá. Después van a especializarse en eso, ¿verdad?
Pero se precisa más, supongo, más masa crítica también
duda,
de gente formada,
pero por supuesto,
para poder empezar.
Con las personas que hay actualmente es imposible.
O luego. Sea, de un modo u otro estamos lejos todavía de entrar a ese camino.
Sí, lejos, lo mínimo que se podría pensar es quizá en el 2020, si ya se tomarán resoluciones uh-huh. y se tomarán... Porque cuestan algunos... ¿Cuántos años cuesta construir una central?
No, una central se puede construir en 5 años.
5 años. Uh-huh.
Al ritmo uruguayo, son
5 o 8 años. Sí.
La discusión, la resolución, etcétera, demoraría otros tantos.
La trucha 1 en 2 años se construyó. Depende.
Pero quizá antes de 2030, Marichal, ¿qué le parece?
Pero igual podemos hacer la clásica Simpson, ¿no? Como Homero, contratar personal así, que bueno, donde un poquito de irresponsabilidad lleva bueno, la planta adelante, ¿no?
No, ahí con irresponsabilidad no se va muy lejos.
No, ahí no. Responsable y preparada y con gente a su vez que además tenga experiencia para
claro,
llevar adelante el tema, ¿no? Por supuesto.
Conocimientos y
particularmente, en serio.
Festejemos el 2030 con un gran hongo nuclear. ¿Qué les parece, Marichal? Es un final apoteósico para el programa y para el país.
Bueno, ser hongo, hay otros que tienen otra forma.
¿Ah, sí? No sabía, pensé que eran todos
Angra,
hongos.
Angra, por ejemplo, tiene una forma semicircular. Ah, Angra 1 y Angra 2.
Muy decorativas, además.
Sí.
Está bien, yo lo miraré protegido por una gruesa capa de tierra.
¡Ay, no! ¡Qué optimismo!
Con los plazos que vamos seguramente.
Bueno, sí, capaz
que
así.
Que fuma Canalda, miren, no lo dudo.
¿Con quién estuvimos, Acle?
Estuvimos con Diva Puch y Enrique Morales hablando sobre las perspectivas para el uso de energía atómica en Uruguay.
Aclaremos que esta es una de las primeras discusiones que hacemos en 2030. Ya habíamos planteado este tema.
Sí, año pasado.
Y con este ritmo... Seguramente hay varios 2030 dedicados al mismo tema para conversar sí. y seguir en nuestra tarea.
¿No? Esperemos que ninguno sea bueno. ¿Cómo solucionar la catástrofe nuclear que hubo en Montevideo el mes pasado? Esperemos que nunca hagamos ese programa. ¿No? Bueno, Diva, gracias. Enrique, muchas gracias por estar.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo.
Chao. Voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir.